Buenas noches, país, buenas noches, Buenos Aires. De nuevo estamos aquí, como cada sábado, firme como voto de creyente en el CCK, precisamente en esta emisora que Radio Nacional tiene en el segundo piso para cuando quieran venir a vernos. Saludo a mi compañero en el piso. ¿Cómo le va, Marmu?
¿Cómo le va, Reynoso? ¿Todo bien?
Muy bien, muy, muy bien. Bueno, acá andamos un poquito averiadas con la conjuntivitis, pero que no nos impida estar en el piso y haciendo el trabajo.
Exactamente, con hidalguía hacia adelante.
Así es, con hidalguía. Y esta semana tuve que venir al CCK y pude ver una muestra que yo no sabía que estaba, porque no tuvo tampoco tanta difusión. Así que está bueno poder, desde el programa, decir, claro, no se la pierdan. Está en el sexto piso, es una muestra sobre el atentado a la Embajada de Israel, del cual se conmemoraron 25 años esta semana. Y la verdad es que es muy interesante porque tiene unos paneles en el hall de entrada a la sala que cuenta un poco cómo es la historia cultural riquísima que tiene Israel. Y luego se pasa a una sala donde se pueden ver imágenes de lo que fue el atentado y quiénes fueron las víctimas. Así que yo también la recomiendo porque va a estar hasta el 31 de marzo y no tuvo prácticamente difusión y es gratuita, como toda, claro, la actividad de aquí, ¿no?
Y es un hecho más que demuestra la amplitud de posibilidades y actividades que hay en este centro cultural, pero en este caso con un evento histórico de mucha actualidad también por la discusión que se está teniendo y el número que hace, ¿no?, a la muestra, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo la viste? Digo, te provocó varias cosas, me imagino.
Básicamente porque este es el único país del mundo que tiene atentados y quedan impunes y nada se descubre. Entonces también un poco impacta y me parece que está bueno hacer pie sobre ese ejercicio de memoria que tiene que ver con recordar, no olvidar y seguir reclamando justicia, ¿no? Así que hasta el 31 de marzo, como es una exhibición muy puntual, va a estar muy poquitos días. Y pasando rápidamente a otro tema, esta semana, precisamente hoy, con una instalación audiovisual de Sebastián Alies y de Emilio Schnittmann, se inauguró el espacio, se reabrió, digamos, el espacio de arte digital y música electrónica aquí en el CCK, que ha tenido el año pasado un éxito descomunal, sobre todo en el público mucho más joven. Está en el quinto piso, esta instalación que se armó hoy va a estar durante 2 meses, pero mejor se lo preguntamos a Cande Martín, que seguro la vio.
Hola,
Cande, ¿cómo estás?
Hola, Susana y Laura, ¿cómo están? ¿Bien ustedes?
Muy bien, muy bien, aquí estamos, empezando el programa. Contanos qué viste.
Bueno, primero hay que poner un poco el marco, ¿no? Ustedes saben que este fin de semana es el último fin de semana de verano, ¿no? Después ya el fin de semana que viene ya entramos en el otoño.
Lamentablemente.
No sé si lamentablemente, ya hay que aprovechar estas circunstancias, ¿no? Hay que ir amoldándose y yo creo que la mejor manera de amoldarse es disfrutando de actividades diferentes en el CCK. Ustedes recordarán, me animé todo el verano a bailar milonga y a bailar folclore en la explanada del CCK, así que ahora que empiezan las noches un poco más frescas, me acobardo un poco y empiezo a explorar un poco más las salas dentro del centro cultural. Y como bien decía Susana, en el quinto piso se empezó a desarrollar en el día de hoy este espacio que se renueva, ¿no?, que ya estuvo disponible el año pasado, que es dedicado a las artes electrónicas, el espacio de música y arte digital. A las 18 y temprano empezaron las actividades y hubo varias cosas que a mí me llamaron la atención. La actividad principal se desarrolló en la sala 505 y todo esto que yo les voy a contar que vi hoy lo van a poder ver mañana y el fin de semana que viene, con lo cual es completamente válido para que vayan anotando qué cosas quieren ver que les llame un poco la atención. Y a mí algo que me gustó muchísimo fue el taller que ofreció Martín Nardone, claro, que es un músico y es especialista, y que ofreció, sí, un workshop en Reactable. ¿Qué es esto? Es un instrumento musical electrónico que es súper novedoso y que va uno va, digamos, creando sonidos, y esos sonidos van acompañados por arte visual, ¿no? Por visión artificial sería. Con lo cual es algo súper novedoso. Pueden buscar, yo busqué antes en YouTube a ver qué era, para saber con qué me iba a encontrar, y hay videos espectaculares, pero si se animan a vivirlo y a experimentarlo, adelante. Y mañana quiero decirles que a las 20:30 va a haber un evento muy especial que creo, como lo conozco, que Horacio Marmurek se va a sumar a esto, porque se va a estar presentando el Chancha Vía Circuito, que es este gran proyecto del DJ y productor Pedro Canales, que claro, es una fusión entre música electrónica y cumbia y afrodanza. ¿Estoy bien, Horacio?
¡Qué lindo!
Sí, a ver, Chancha Vía Circuito es parte de lo... Bueno, arrancó con ZZK Records y parte de una movida que ha fusionado con la electrónica lo mejor de un género que es la cumbia, la música andina y demás.
Exacto.
Tiene la particularidad, me pasó, de estar en Los Ángeles en una disquería buscando disco y de golpe te encontrás con Chancha Vía Circuito y vos decís, Chancha Vía Circuito, algo que hay veces tengo que buscar en cualquier barrio de Buenos Aires y me lo encuentro por ahí dando vueltas, con lo... Exacto. Cual, vos sabés que la radio pública de los estadios de los Estados Unidos lo ha elegido como uno de los 10 álbumes del año 2010 en términos de alternativo latino, digo, toda una circunstancia.
Y además hicieron la serie de una la música de una de las series más reconocidas, claro, de los últimos
estuvieron
tiempos.
Estuvieron siendo parte de Breaking Bad en una escena sampleando la Ralde. O sea, también una cosa interesantísima por todas esas circunstancias. Así que...
¿Mañana qué hora entonces?
Mañana a las 20:30 en la terraza de la Sala Sinfónica va a estar presentando Chancha Vía Circuito, así que ya saben, anótenselo, es el gran evento mañana aquí en el CCK.
Bien. Bueno, después volvemos a conectarnos, a ver con quién estuviste, qué es lo que pudiste disfrutar. Allí está Escalandrum en la Sala Sinfónica.
Sí, en la Sala Sinfónica.
Pasé un ratito, la verdad es que el público lo está pasando bomba.
Así ahora que, voy a espiar un poco.
Bueno, un abrazo y nos encontramos en un rato.
Nos volvemos a conectar.
Bien, y tenemos ya en el piso precisamente a uno de los responsables del espacio digital y del espacio de música electrónica que está en el quinto piso del CCK, es Ariel Charé. ¿Cómo estás, Ariel?
Bueno, ¿cómo andan?
Bueno, Ariel es un poco de todo. A ver, acá... Yo sé que es DJ, coleccionista de discos, que ha sido influido por la música de los años 60, el rock, el acid house. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es ser influido por el dank, el edub, el acid house? ¿Qué se siente? Porque se te ve bien, se te ve normal,
claro,
se te ve agradable.
Se te ve posibilitado de charlar.
Se te ve posibilitado de articular un discurso, una charla.
Todavía no hablé igual.
Te bueno, tenemos fe.
Sí. Bueno, un poco eso, todas las influencias. Por más que nací en los años 80, siempre investigué un poco para atrás de esa época, y bueno, nada, eso, me gusta todo eso, coleccionar discos y bueno, y trabajando con Unlock y Artlab, que son la productora y plataforma con las cuales hacemos el ciclo del espacio de música y arte digital, es donde pude de alguna manera plasmar todas estas influencias a la hora de buscar contenidos y de planificar estas actividades.
¿En tu casa había alguien vinculado con la música que te hizo tan curioso?
Mis abuelas eran pianistas, pero bueno, no tuve la suerte de vivir o de compartir muchos momentos con ellas, pero siempre hubo música en casa, mi mamá también, fanática del jazz. Y mi papá es más gauchesco.
O sea que la formación musical, de alguna manera, te vino de familia.
Totalmente.
Y después fuiste eligiendo tu camino.
Después fui eligiendo lo mío, sí.
¿Estuviste el año pasado aquí en el espacio digital?
Sí.
¿Y cuál es la diferencia de lo que vas a hacer este año como programación a lo que hubo el año pasado? ¿En qué se innova?
El año pasado fue como un momento de prueba, sin lugar a dudas, de ver también qué respuesta tenía el público. Si bien teníamos una idea concisa de lo que queríamos hacer, que era abrir las puertas de todo este espectro de arte digital y música experimental a todo el mundo, porque son cosas de repente como muy de nicho, a las cuales la gente no tiene mucha llegada, o tal vez tiene prejuicios, y una vez que se encuentran con este tipo de performances o de shows o de artistas, es verdaderamente una experiencia nueva y muy linda, porque si bien puede no gustarte la música experimental o la música electrónica, al estar complementado con toda una parte visual cobra un sentido totalmente distinto y es verdaderamente algo diferente. Así que el año pasado planteamos una serie de actividades que tuvieron muy muy buena respuesta. Originariamente el ciclo había empezado en la cúpula y comenzaba con un taller abierto y gratuito de producción de música, de sintetizadores, de artes visuales, y continuaba con un show en vivo, o dos shows en vivo y un DJ set. Y bueno, así fue como comenzó el ciclo. Y después, con la apertura del quinto piso y el espacio de música y arte digital, lo que hicimos fue pasar los workshops al quinto piso para este año, que comenzaron hoy, y dejar la parte de la cúpula únicamente para shows en vivo, que eso comienza en abril.
De este año.
De este año.
Bien. ¿Vos tenés alguna pregunta?
Sí, a ver, digo, hablaban de una cosa que muchas veces charlamos acá con los distintos curadores que vienen o la gente que participa de los proyectos que se van teniendo lugar en CSK, es esta idea donde, esto que decías vos, por ahí hay veces el espacio digital, la música electrónica, termina siendo como muy de nicho, y el workshop o las posibilidades de abrirle un camino de entrada a la gente, buscan salir del nicho y transformar esto en algo, no sé si popular, pero por lo menos no tan inaccesible, no tan de, bueno, tenés que saber 15 palabras, sample, moog, ¿no? Scratch, sí. y allá vamos, y si no sabés no podés entrar. Me parece que un poco estos workshops deben tener esa utilidad.
Totalmente, hoy de hecho, como contaba la chica del móvil, el de Martín Nardone, que es de este instrumento que se llama React Table, que es el mismo que usa Björk, entre otras bandas, que es un aparato increíble diseñado en Barcelona. Había gente de todas las edades y...
Esa era mi duda, ¿qué tipo de gente iba?
No, había todo tipo de gente. Eso es también lo que está bueno, poder ver que hay gente que no es del palo,
que tiene más edad
incluso, y están sentados prestando atención. Y bueno, sí, quizás hay palabras que no entiendan, pero bueno, es como el primer contacto que tienen. Por lo menos tienen, después pueden volver a sus casas si les interesó investigar un poco más.
Ahora, este programa sale para todo el país, ¿no? Uno tiene la impresión de que todo lo que tiene que ver con la música electrónica es mucho más urbana y menos, digamos, de espacios muy abiertos. Pensando un poco en la gente que viene al CSK desde todo el país, ¿cómo los tentarías? ¿Por qué tienen que venir? ¿Por qué no se pueden perder un concierto o un show en vivo?
Bueno, mañana es el mejor ejemplo para invitarlos a que vengan, porque va a estar Chancha Vía Circuito, que es una fusión de música electrónica con música
popular, cumbia, por ejemplo,
que incluye elementos de la cumbia, el folclore, y que no es estrictamente música electrónica, así que es como una gran oportunidad para que vengan y puedan encontrar esa fusión. ¿De qué otra manera los puedo tentar? Que se van a encontrar con cosas que no vieron antes, con artistas que no son solo de Buenos Aires, sino de todo el país.
Bien, así eso que, ya es muy bueno, sí, como para tentar.
Porque no hay música electrónica solo en Buenos Aires, y además música electrónica no es tampoco una mala palabra, ni algo a lo que le tengan que tener miedo, ni sinónimo de ninguna otra cosa. Es otro estilo de música, y tenemos la posibilidad en el CSK de presentar artistas locales que son súper talentosos y que están presentando shows verdaderamente imperdibles.
Es complementario, digo, se genera una cultura alrededor de lo digital, ¿no?
Totalmente.
Me parece que no tiene que ver solo con la música o con lo visual, sino que también tiene una forma de encarar la cotidiana, ¿no? Y de mirar todo. Pero me parece que también hay veces intercambiar esas ideas deben ser parte de lo que puede ser atractivo para venir al CSK.
Totalmente. De hecho, bueno, sí, hoy lo digital es todo la cotidianeidad. tenemos en todos lados, todos tenemos dispositivos electrónicos y nos llega por todos lados. Y está en constante crecimiento. Y en los espacios del quinto piso también un poco el objetivo es el intercambio de información. Cuando terminan los talleres se quedan los profesores siempre un ratito más y todos pueden ir y hacerles preguntas. En la sala 504, que es la sala audiovisual, donde nos enfocamos, valga la redundancia, en todo lo audiovisual, todo lo que sea imagen y sonido combinados, están colaborando los chicos de Panorámica, que es una agrupación de todos jóvenes del mundo audiovisual. Así que bueno, van a desfilar una cantidad de jóvenes locales y muy importante.
Digamos que el arte digital interactúa con la música electrónica.
Totalmente.
Es así, hay una interacción.
Sí.
Y entre los musicalizadores, para no decir DJ, o DJ, como DJ, se decía en otra época que es la mía, ¿a quiénes admirás?
A muchos locales, Carlos Alfonsín, Dani Nijenson, que estuvieron el año pasado acá en el ciclo, que son de alguna manera los fundadores de la escena local, y de afuera no se podría nombrar un montón.
Che, Alejandro Ponlesica, ¿no?
Bueno, no lo llegué a escuchar, pero sí, claramente.
Porque es amigo, por eso. Bueno, muchísimas gracias por haber venido.
Gracias.
Esperamos que tengan mañana mucho público, pero muchísimo. Por ahí, si no me da pereza, me voy a venir a escuchar a La Chancha.
Vengan, 20-30 horas. Totalmente gratuito en la terraza de la Sala Sinfónica.
Bueno, pero acá si no vamos a tener un digno representante de este programa.
Sin duda alguna, ahí vamos a estar. Charek, así como
así es. Ariel Charek.
Así.
Bueno, mucha suerte.
Gracias.
Y muchas gracias por haber venido. Música en este programa.
Por Nacional, con Susana Reynoso.
Nacional en todo el país. Transitemos la vida juntos.
Soy Eduardo Lazzari y te invito a que los domingos a las 2 de la tarde te encuentres conmigo para Hacer Argentinos, un programa que busca descubrir en cada uno de los rincones del país a aquellos argentinos y argentinas que están haciendo el país, que están haciendo esto que disfrutamos todos nosotros.
Nacional, nueva temporada.
Argentinos, los domingos a las 2 de la tarde en Radio Nacional, la radio de todos.
¿No podés creer lo que acabás de escuchar? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
9 de la noche, 23 minutos.
Hola, soy Eduardo Aliberti, ¿cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas, los domingos, de 11 a 12, desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción, tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
En Twitter, @NacionalAM870.
Una noche para disfrutar. Quedamos en el CCK hasta las 22 por Nacional.
Marmu, ¿quién es este señor?
Un señor que sabe tocar el piano muy bien, una larga trayectoria.
¿Cómo se llama?
Me dice Manuel Fraga.
Ah, sí, claro, no sé Manuel Fraga y su trío están en Notorios también.
También están en Notorios, dicen que en cualquier momento salen a tocar.
Ah, qué bien, ¿y va a venir acá al CCK?
Va a venir al CCK mañana a tocar, va a estar tocando el jueves 16 de marzo. A partir del jueves 16 de marzo, perdón, se pueden retirar las entradas para venirlo a ver a él, que va a estar homenajeando a Woody Allen y el jazz. Usted sabe la importancia del jazz.
El 16 de marzo quiero avisarle por si no se enteró,
ya pasó por eso.
Pero no quería darle un disgusto, pero
pasó. Me dio como un momento.
La semana que viene va a ser parte de jazz y los clásicos al mediodía.
Exactamente.
Qué lindo para que la gente se raje del laburo, ¿no?
Es que si te vas a tomar una hora...
En el almuerzo te venís a escuchar la música acá.
Y te haces crecer el espíritu, ¿vio?
Qué envidia trabajar cerca de acá. Bueno, no me toca esa suerte. Pero bueno, lo tenemos en línea. Manuel Fraga, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? ¿Bien?
Muy bien. Susana Reynoso y Horacio Marmurek te saludamos para que nos cuentes un poquito cómo es esta presentación tuya y por qué Woody Allen.
Bueno, mira, el martes 21, ¿no?, que vamos a estar con el trío, con Damián Falcón en contrabajo y Germán Bo con la batería, vamos a estar presentando una vez más este show Woody Allen en el jazz. Surgió la idea porque Woody Allen es toca el clarinete, si bien, como decimos un poquito en broma, como clarinetista es un gran director y guionista del cine, o sea que toca bien el clarinete, pero digamos no tiene el manejo de músico profesional, pero tiene muy buen lenguaje jazzístico. Y además, para músicos, el humor y el jazz y la música, te diría, no solamente el jazz, toda la música tiene mucho que ver. Y bueno, yo he sido fanático siempre de las películas de Woody Allen, y hace unos años ya que estamos haciendo este show, que lo estamos presentando en varios lugares, y cuando surgió la idea dijimos, bueno, fenómeno, podemos hacer un show con los clásicos del jazz que aparecen en las películas de Woody Allen, y es una manera de mezclar, de combinar las dos áreas, ¿no? Bueno. La música con el cine, con el humor, con los comentarios de las escenas de las cuales tomamos cada tema. Los temas además son versiones nuestras, los temas no son lo que se dice ahora cover, sino que son versiones personalizadas nuestras de los temas que aparecen en las películas, ¿no?
Y vos debes tener favoritos, obviamente, porque con una filmografía tan amplia, tan vasta, y con ese amor que él tiene por el jazz y el clarinete, debes tener también algunos que te gustan más.
¿Vos te referís a temas?
Claro.
Y es muy difícil, todos los temas son tan lindos. Aparte, nosotros cuando hicimos armamos el guión del show y elegimos los temas, nos dimos cuenta de que cuando él pone un tema, cuando Woody Allen pone un tema en alguna escena, aunque sea de fondo, o bien el título del tema o la letra del tema tienen mucho que ver con lo que está pasando en la escena en ese momento. Entonces, eso hace que sea muy difícil elegir uno o dos temas.
¿Y películas? Pero
¿cómo?
¿Y películas?
Y también es difícil. A mí me gusta mucho Manhattan.
Ah, bueno.
Manhattan me gusta muchísimo. Me gustó mucho Medianoche en París, que es la película que es de hace 3 o 4 años. Uh-huh. De ahí también hacemos algunos temas. De Manhattan hacemos temas. Hacemos temas también de Los Secretos de Harry, que es otra película muy linda. Es muy difícil, mira, con los grandes artistas, como lo es Woody Allen, es muy difícil también elegir una obra o un...
Claro.
O uno de los elementos que se ha creado, porque para mí la obra de un artista es todo lo que hace, digamos, todo el conjunto de su obra es como su obra, por así decir, ¿no? Es como un árbol que va creciendo y le van saliendo ramas y hojas, cada rama, cada hoja es cada una de las obras, de las películas, de las obras musicales, o de los cuadros, o de los libros de un escritor, y todo eso conforma un hermoso árbol que si le faltara una de esas ramas ya no sería lo mismo.
Manuel, la definición.
Es muy interesante todo eso. Manuel, hablabas de el clarinetista y uno, la pregunta es, viste que hay, en muchos casos la gente lo ha ido a ver qué era ese director, ese actor, ese escritor convertido al jazz, donde se le nota claramente un amor al jazz. ¿Has podido verlo alguna vez?
Mirá, cuando yo estaba con la Phoenix Jazz Band hace unos cuantos años, que tuvimos la suerte de viajar a tocar en festivales de jazz en Estados Unidos, en una oportunidad estuvimos en Nueva York y justo cayó que era un lunes, porque él tocaba en ese momento en el Michael's Pub todos los lunes, que por eso no iba a veces a las entregas de los Oscars, porque prefería ir a tocar jazz con su banda en el club ese, ¿no? Y estaba lleno, estaba repleto de gente, no nos querían dejar entrar. Cuando le dijimos al de la puerta que éramos músicos de jazz de la Argentina, entonces nos abrió un poco la puerta, nos dejó pasar medio metro y pudimos verlo así a la distancia. Esa fue la única oportunidad que tuve de verlo en persona.
¿Y cómo eligen los temas que de los distintos conciertos? Porque lo irán renovando cuando hacen toda esta... este concierto dedicado a la música de las películas de Woody Allen.
Exacto, nosotros de los más de 100 temas de jazz que hay en todas las películas de Woody Allen, en las que hay jazz, porque la por suerte son la mayoría, hay más de 100 temas. Nosotros hicimos una elección de unos 30 temas más o menos que vamos rotando en los shows. Si bien hay algunos temas que siempre hacemos porque nos ha pasado de gente que viene a ver el show por segunda o tercera vez y vienen y nos dicen, pero hoy no tocaron tal tema, como que vienen a escuchar tal tema, ¿no? Pero nosotros la elección la basamos en los temas, por ejemplo, que han salido en discos, que en los últimos años han salido muchos discos sobre las películas de Woody Allen, por una cuestión de que esos temas la gente los ha escuchado más. Elegimos también temas que están al comienzo de las películas o al final, que son los que la más se escucha, porque a veces hay casos de muchos temas que están como de fondo en una escena y a veces la gente no los percibe conscientemente, ¿no?
Claro, eligen los temas que producen mayor empatía con el público.
Exacto. Y también, cuando armamos este show, yo me vi todas las películas de Woody Allen otra vez.
¡Wow!
Con un
poco por gusto también, ¿no?
Obviamente.
Te obligaste por gusto a hacer algo.
Por supuesto. Fueron como 2 meses mirando las películas de Woody Allen y con un cuaderno y un lápiz anotando cosas, y me di cuenta, que yo no había reparado en eso, de que hay algunos temas que él ha usado en varias películas. Entonces también le dimos una prioridad a esos temas, ¿no? Por ejemplo, sí, decime.
No, termina, perdóname.
No, el tema Sing, canta, que es un tema sí. Que famoso que tocaba la orquesta de Benny Goodman, aparece en tres películas. Y en cada película donde él utiliza el tema, él usa el efecto del comienzo del tema para apoyar alguna situación emocional o una acción de tres maneras distintas. Eso me parece sensacional.
¿Y cuáles son los que la gente pide más?
Mirá, Gershwin, temas como, por ejemplo, nosotros solemos empezar el show con una versión personalizada de la Rhapsodia in Blue de Gershwin. Eso suele tener mucho impacto en la gente.
Que es muy Woody, ¿no?
Obviamente. Temas como Noche y Día de Cole Porter, que también la gente nos pide. Según pasan los años, de la película Casa Blanca, porque Woody Allen en la película Sueños de un Seductor, en el fondo Sueños de un Seductor es un homenaje a Casa Blanca, ¿no? Porque termina la película con una escena que es un calco de la escena final de Casablanca, cuando se va Ingrid Bergman con el señor Laszlo y Humphrey se queda en el aeropuerto con su amigo, el policía, ¿no? Y también Sing, que decíamos recién. Y otro tema que la gente nos pide mucho, justamente, es el tema principal de Medianoche en París, que es un tema muy lindo que se llama Si tú ves a mi madre. Lo compuso Sidney Bechet, que era un clarinetista y saxofonista que vivió sus últimos años justamente en París, ¿no? Y Woody Allen rescató en esa película esa perla hermosísima de melodía que escribió este gran músico de jazz.
Es una marca, digo, entre todas las cosas que hace Woody Allen, hay dos grandes marcas. Una son los títulos, que son siempre iguales en todas las películas, y otra, el jazz que hay dando vuelta, y siempre trata de ser como un archivista de lo mejor del jazz de la década del 30, 40, 50 y algo del 60. ¿Qué es lo más moderno que le encontraste y que incorporaron al repertorio?
Woody Allen tiene una predilección especial por el jazz de New Orleans y el swing, pero en alguna película ha llegado a utilizar, por ejemplo, temas de bebop, por ejemplo, algún tema de Thelonious Monk, algo de Charlie Parker, Dizzy Gillespie, que son músicos ya posteriores al swing. Pero en general, él tiene una predilección por los temas hasta la época del swing.
Ah, mira. Qué interesante eso. Bueno, ¿nos podés repetir entonces cuándo vas a estar con el trío aquí al mediodía en el CCK?
Esto va a ser el martes, este martes 21, a las 13.
Bien.
Así que, como decían ustedes recién, los que pueden
escaparse un ratito
por ahí, pueden venir a acompañarnos al salón. Creo que es, lo que no recuerdo
es el Salón de Honor. Conoce como la parte noble del edificio, que es lo que queda sobre la calle Sarmiento 151. Así que ahí vamos a ver si también nos escapamos nosotros, nos hacemos los enfermos ese día para poder venir a escucharte. Muchísimas gracias.
¿Sí? ¿Me permiten una cosita más? Agradecerle a toda la gente del CCK y especialmente a César Pradines.
Ay, que, amigo quien, mío, un encanto, y lo que sabe de jazz es impresionante.
Por supuesto, y quien es el que de alguna manera coordina el ciclo, y ya el año pasado también él nos invitó al trío a abrir el ciclo, y también este año, o sea que realmente hay que mencionarlo porque es él. Desde hace muchísimos años, hace muchísimo.
Exacto.
Por ella.
Sí, claro que sí. Bueno, está hecho entonces, hecha la mención. Me alegro mucho que César sea quien coordina este ciclo. ¿Vas a volver a estar después del martes?
¿En el CCK?
Sí.
Para este año todavía no tenemos nada confirmado, pero hay conversaciones.
Bien, y por hay otra parte, siguen estando los jueves en Notorious.
Estamos los jueves de marzo en Notorious.
Hasta fin de mes.
Después yo voy a seguir un par de jueves más con otro show que es de homenaje a Nat King Cole.
Wow, no te privas de nada, Manuel.
Y bueno, es que las cosas hay que hacerlas en vida, pues ya no hay tiempo.
Exactamente.
Después ya no hay tiempo.
Después no hay tiempo, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ustedes y muy buenas noches.
Gracias.
Hasta luego.
Música. Thank you.
Vos sabés, Susana, que Woody Allen tiene no solamente 52 películas, sino que desde que empezó a filmar nunca dejó. Es una película por año,
sí.
Estadísticamente así, 76 guiones, una sólida serie de televisión que es Crimen en 6 escenas, que acaba de estrenar para Amazon Prime, el sistema de video, pero en todas la particularidad era lo que hablábamos con Fraga, tiene dos cosas características, los títulos son siempre iguales, y la música que, salvo cuando hizo su periplo europeo, donde fue agregando algunas cuestiones, como una banda que mezclaba un poquito del jazz, que era la chica de las telerinas, así se llamaban, en Vicky Cristina Barcelona, pero el jazz, como él decía, el de Nueva Orleans, es el que lo caracteriza, el que le gusta tocar,
claro,
a él, el que
claro,
va con el clarinete,
claro.
Y el que nos ha dado las posibilidades de maravillosas versiones en un montón de intérpretes. Y no se olviden que también tiene un pequeño musical, Todos dicen que te quiero, donde hay las mejores canciones de Cole Porter cantadas por gente como Julia Roberts, dando vueltas por ahí. Woody Allen hace honor a eso de una buena canción te arregla mejor una película y hace que algunos clásicos y estándares de jazz tomen otro parámetro, porque te las acordás por la película. Y no se olviden tampoco que hubo una película que se llama Dulce y Melancólico, con Sean Penn, donde el personaje de Sean Penn era el tercer mejor guitarrista del mundo, cuyo primero era Django Reinhardt y el otro Oscar Alemán.
Nuestro Oscar Alemán, claro que sí.
Y eso tiene que ver también con el profundo amor de Woody Allen por el jazz, que lo pueden venir a compartir si quieren con Manuel Fraga un mediodía de estos.
El 21, precisamente al mediodía, a la 1 de la tarde, aquí en el CCK. Y decir que por ese amor al jazz y al clarinete, y haciéndose un poco el rebelde, el día que le dieron el Oscar se quedó tocando en ese reducto donde toca siempre en Nueva York, mientras la gente lo aclamaba con su primer premio Oscar. Y ahora sí, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Quedamos en el CCK. Un encuentro con la
Noche Nacional. La radio de todos.
Estás disfrutando de una muy buena programación. Te prometemos con el maestro Morgado, que está afinando, estar a la altura. Mi nombre es Silvina Chediek y dentro de muy poquito arranca Letra y Música aquí en la Radio de Todos. No te vayas.
Nueve de la noche, 41 minutos.
Suena la guitarra del gran Esteban Morgado. Yo soy Silvina Chediek y todos los sábados a las 22 estamos haciendo Letra y Música, para recorrer la vida del invitado a través de sus recuerdos musicales. Esa banda de sonido seguramente tiene que ver también con tu vida. Tenemos una cita en la Radio de Todos los sábados a las 22. Es emocionante saber que le hablamos a toda la Argentina. Los esperamos.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, soy Laura de Palpalá.
Soy Guido. Estamos
en Radio Nacional. Mañana en mi trabajo nos acompaña Radio Nacional en Neuquén.
Y escucha Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Nos une una conexión.
Sigamos en contacto.
Búscanos en Facebook.
Nacional AM 870.
Propuestas únicas, creativas, imperdibles. Quedamos en el CCK, por Nacional, la radio de todos.
Nació una flor todos los días, de vez en cuando escuchas aquella voz, tono de paz gustosa de cantar, de los aleros de la mente con las chinchadas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te mira atrás, te mide más y más, y llega un punto en que no querés. La libertad siempre la llevas dentro del corazón. te puedes olvidar, pero ella siempre está.
Colectivo de Charly García, cómo me gusta este tema.
Lindo García, ¿no?
Todo él, lo que ha hecho es lindo. Lo bueno y lo malo.
Sí.
Porque una persona es todo.
Es todo, no hay forma de seguir. Nosotros también somos un todo y si ustedes tienen ganas nos pueden contar cuál es su todo al 4999-8700-0810-222-0870 y un WhatsApp 11-65-58-4870, un Twitter @ quedamos en el CCK, si tienen ganas nos escriben, nos mandan su foto y cuando pasa a visitar el CCK nosotros la
recriminaremos. Bueno, qué buena idea, ¿no? Esa va a ser una consigna que instalaremos en el próximo programa, el crédito le corresponde al señor Marmure.
Por favor, y quedamos en el CCK, nos buscan ahí en una fanpage en el Facebook.
Así es, y siguiendo con los adelantos, porque la ventaja de este programa es que tenemos anticipos precisamente, antes que se enteren todos, nosotros ya los tenemos aquí en el programa. Estuve esta semana con Aldo César, que ha empezado a montar su muestra Gauchos, es una muestra preciosa, va a estar en el sexto y el séptimo piso, es lo que se llama La Gran Lámpara, ¿no? Hasta que nos familiaricemos con los nombres de los espacios. Bueno, estuve con él, lo conozco ya hace algunos años, es una persona muy comprometida con lo que hace, le gusta mucho lo que hace, tiene una enorme sensibilidad y una gran curiosidad, y charlamos con él un ratito, esto nos contó. Y seguimos en el CCK ahora para presentar una de las grandes muestras que abren la temporada, podríamos decir, aquí en este centro cultural tan bello, y es la muestra Gauchos de Aldo César. Son aproximadamente 50 gigantografías, pero mejor que nos lo cuente el artista. ¿Cuántas son las imágenes y elegidas de qué corpus?
Bueno, Susana, ante todo un gusto que vos me hagas la entrevista, que tengo una gran admiración por vos y te lo agradezco. Las fotos son, como dijiste, 50 y surgen de un corpus de trabajo del orden de las, no sé, 50, 55 mil fotos que yo he hecho sobre los gauchos, muy motivado realmente por una reunión que tuve en el campo del cadete Güiraldes, Juan José Güiraldes, hace 15 años, donde sentado frente a un ombú, él me pidió si yo podía registrar en imágenes lo que él había cuidado, o tradición, digamos, de los gauchos, si yo podía reflejar eso en imágenes. Él me dijo, yo tendré la seguridad de que esto va a quedar para siempre. Y bueno, me pareció que embanderarme con una situación de esa índole tenía una gran lógica, porque el gaucho es un personaje mítico argentino, es uno de los personajes más representativos de lo bueno que hay en la Argentina. Y le dije que sí. Y ahí empezó la cosa.
Ahora, son unas fotos de unas dimensiones que yo no había visto nunca. ¿Puede ser?
Sí, yo creo que no se han visto fotografías en esta escala y con esta calidad de impresión, digamos, porque no hay elementos inclusive para sostenerlas, digamos, y entonces están colocadas sobre bastidores de pintura. Se han hecho bastidores de pintura de una madera muy estacionada para que no curven y sea una visión perfecta, y estoy muy muy conforme. Hemos seguido de cerca con los impresores toda la producción de estas fotos y han hecho un gran trabajo, y aquí está a la vista y a la consideración de la gente que la visite.
En la Gran Lámpara y en el sexto piso se va a poder ver esta muestra desde este martes 21 de marzo. ¿Qué nos cuenta o qué le cuenta al público esta muestra Gauchos de Aldo Cesa?
Bueno, yo creo que es importante para la gente que no conoce, digamos, el interior del país y que no tiene realmente por su vida en la ciudad una gran aproximación al gaucho. Lo va a ver en distintas provincias, en distintos paisajes, lo va a ver con distintos lujos, digamos, o sea, lo que se ponen y lo que le colocan al caballo, o sea, los arneses del caballo, y van a poder además valorar un personaje que en la capital está bastante olvidado, porque mientras que todos estamos confortablemente sentados en algún lugar con un aire acondicionado, frío, calor, esta gente se levanta al alba y está cuidando el territorio sin saberlo, y son los verdaderos pioneros de la Argentina.
Vos decías hace un rato, fuera de micrófono, que seguís trabajando todo el tiempo, tanto en esta serie como en otras. Casi se podría decir que tu trabajo es un work in progress, porque algunas de estas imágenes del gaucho las sacaste hace muy poco tiempo.
Sí, sí, es así. Hay algunas de las que se exhiben que las saqué hace 15 años, pero por su rareza, como además todos envejecemos, y las cosas, aunque uno no se dé cuenta, terminan cambiando, digamos. Hay gente que no está en acción en este momento y que cuando yo los fotografié eran los personajes más importantes en las destrezas, como si te dijera. Hay una fotografía de un gaucho que se llama Eduardo Halliday, de Río Gallegos, que es el mejor goleador de avestruces, llámense choiques, porque son en Río Gallego, digamos, Río Gallegos, y bueno, no creo que él esté en el mismo grado de actividad que estaba cuando yo lo conocí.
Ahora, ¿en qué se diferencia un gaucho de La Pampa, de un gaucho de la Patagonia, de un gaucho del litoral? Este país tiene una diversidad de paisajes que uno piensa que también el personaje se tiene que adaptar, ¿no?
Tienes razón, es la verdadera teoría darwiniana aplicada al gaucho. La realidad es que hay una cosa que es común a todos los gauchos de todo el país, y es su espíritu, su bonomía, su generosidad y su afán de contribuir a mostrar el orgullo por lo que hace. Digamos, eso es común al gaucho de Tierra del Fuego y de Purmamarca, por decirte. Pero sí se diferencian mucho, y de una manera que es un contrasentido. Por ejemplo, en la vestimenta, si vos pensás el mayor uso de la platería en la provincia de Buenos Aires, donde no hay una molécula de plata, te digo, contrastado con los tientos de Jujuy, ¿entendés? Donde todo lo que es plata se transforma en tientos. O sea, en el camino de la plata, digamos, hacia el Alto Perú, te digo, en el norte hay mucho más cuero que plata. Y aquí, donde no había, sino que se exportaba o se comerciaba, te digo, todo es platería. ¿Entendés? Esa es una diferencia. Luego hay diferentes colores de ponchos, después hay guardamontes en el norte, por decirte, en todas las provincias del noroeste se usan guardamontes más chicos, más grandes, medianos, con La Rioja y Jujuy y demás. Las únicas mujeres que montan a caballo en el país, señoras de gauchos, digamos, son las salteñas, y luego van las chicas jóvenes en ancas en los desfiles de los, con los caballos de los gauchitos, pero digamos, hay muchas diferencias: el tamaño del ala de los sombreros, la altura de la copa, los rebenques, las retrancas que tienen en los sombreros, y se lleva la vestimenta. Por ejemplo, los gauchos de Formosa y el Chaco están vestidos prácticamente de negro y cubiertos por un delantal que lo pueden recoger, que es de cuero del lado de la gamuza, color negro, por ejemplo. Y eso no existe en ningún otro lugar
del país.
Del país. Y por ejemplo, en la Patagonia, en Tierra del Fuego, todavía hay gauchos que usan los ponchos de Castilla, que son los ponchos de origen español, que vienen de Chile, que tienen 2 centímetros de espesor y son negros y con cuello, ¿no? Y luego, pasando por la provincia de Buenos Aires y toda la pampa húmeda, vos tenés, no sé, los mejores aperos de caballos y todos esos lujos de platería, te digo, que el gaucho, con el cual el gaucho engalana su caballo, que es su Ferrari, ¿no? Te digo, y él, te digo, es el hombre más elegante de la región o de la zona donde vive, por las cosas lindas que tiene puestas.
¿Tenés en preparación, o por lo menos para publicarse, un libro que va a salir en Estados Unidos?
Sí, no sé si a fin de año es posible, pero si no, seguro va a ser en abril de 2018. Va a salir un libro publicado por una gran editorial europea, que ahora tiene su central en Nueva York, aunque está con distribución mundial, que se ha quedado fascinada con este material, y va a ser un libro muy importante para que circule por todo el mundo.
Un libro sobre los gauchos, pero vos ya tenés otros libros sobre los gauchos.
Yo tengo otros 3 libros con uno más importante y otros en menor escala, pero este libro va a llevar todo el material nuevo, digamos, y lo que es muy interesante es la distribución internacional,
¿no? ¿Hasta cuándo va a estar la muestra?
La muestra está abierta hasta el 20 de junio, según me han dicho, y o sea que puede ser visitada, que si entran en internet están todos los horarios y demás, ¿no?
Muchísimas gracias, Aldo.
Gracias a vos, Susana, un gran gusto,
¿eh? Una noche para disfrutar. Quedamos en el CCK hasta las 22 por Nacional.
Y esto que estamos escuchando es Escalandrum, ¿no? ¡Qué lindo! Bueno, despedimos a Aldo Cesa. Martes 21 a las 19 horas se inaugura su muestra Gauchos aquí. Y escuchando Escalandrum, que estuvo hasta hace un ratito en la Sala Sinfónica, yo alcancé a escuchar 2 temas. Y ¿sabés que cuando me iba,
sí,
estaban haciendo Lacrimosa, que está en la película Amadeus, de Milo Forman, porque acababa de ver Pipi Piazzolla de nuevo la película en televisión. Y ahora algo nos cuenta Candela Martín. Hola, Cande.
Hola, Susana.
¿Estás con gente?
Sí, sí, porque terminó hace muy poquito el concierto de Escalandrum, como vos decías, ¿no? Presentando su 10º disco, estas sesiones que se grabaron en el gran estudio Ion y que muestra, ¿no? Y que de alguna manera refleja obras de Mozart y de Sinastera también, muy aplaudidos, muchísima gente aquí, y la verdad es que es un placer poder ver un sexteto, un ensamble como es el Escalandrum, sabemos, integrado en principio por Pipi Piazzolla en batería, Nicolás Gerzberg en piano, Mariano Sibori en contrabajo, Gustavo Musso en saxo alto y soprano, también Fogel en saxo tenor y Martín Pantiller en clarinete, bajo y saxo barítono. Y a mí lo que me llamó la atención es la cantidad de gente joven que viene a ver Escalandrum.
Sí.
Una banda que renovó completamente, ¿no?, la esperanza en el jazz para los contemporáneos de mi edad.
Y hace 18 años que están, ¿eh?
Exactamente, exactamente. Una banda con muchísima trayectoria, pero que sigue trayendo mucho público joven que quiere conocer un poco más acerca de esta música. Y la verdad es que muy muchos se quedaron con sabor a poco en el sentido que no les alcanza una hora y media de concierto de Escalante.
¿Qué dice quieren la gente?
Más, quieren más. Bueno, estuve hablando con dos jóvenes de Capital Federal que estuvieron aquí en este concierto, que vienen siempre al CCK buscando ese tipo de alternativas, Mariana y Luján, que tenían estas impresiones del concierto.
Me encanta el jazz, me encantó, amo, me gusta mucho la música clásica, me gustó mucho la fusión que hicieron, la verdad tendría que haber durado más, me encantó. ¿Cuánto duró? Empezó a las 8. Sí, duró una hora y unos minutos, igual hicieron el típico ole de que se iban y volvieron, pero la verdad que estuvo muy bueno, me encantó. Luján, preguntaste si ya habías venido al CCK o si es la primera vez.
No, ya había venido, vine a verla las obras de Brian Eno y a escuchar la charla abierta, que la verdad que estuvo bárbara, y nada, me encanta venir porque, bueno, al ser espectáculos gratuitos, está bárbaro que puedan ofrecer una variedad tan interesante como ofrecen.
Bueno, escuchábamos a Luján y a Mariana.
Bueno, qué lindo, qué bueno, sí, que les haya gustado, ¿eh?
Les gustó mucho y han recorrido también el resto del CCK y lo que resaltamos siempre, ¿no, Susana? El hecho de tener esta gran variedad y esta gran oferta cultural de manera gratuita.
Gracias, Cande, un abrazo. Hasta el sábado próximo.
Así será.
Y ya en los segundos finales de este programa le contamos quiénes lo hicimos, porque nobleza obliga, ¿no? Operador aquí en el CCK fue, como cada sábado, Leandro Rojas. En la radio, en piso, allí en Maipú, Ezequiel Sánchez. En la producción, Brian McLean y Magali Folcha. En el móvil, Candela Martín. En la co-conducción, Horacio Marmurek.
Y la conducción es de la señora Susana Reynoso.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Sean felices y escúchenos el sábado.